Estado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de miércoles 22 de enero del 2014 ya.
Sí, señor, avanzando en el mes de enero, a pasos agigantados. Un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Y así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Sí, señor, buenos días de parte de Teo Girón en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompañan Lucy García y Moisés López. Se te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bueno, vamos a continuar. Ya estamos ya a punto de comenzar las informaciones por acá, desde luego, como es costumbre. Así que gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reprimieron las autoridades castristas a un grupo de cuentabropistas que hacían una protesta en Holguín. Recuerda una carta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos al secretario general de la OEA las limitaciones a las libertades existentes en Cuba. Nueva tormenta invernal con nevadas y bajas temperaturas vuelve a paralizar sectores del noreste de Estados Unidos. Y Rusia emite advertencias e incrementa la seguridad ante las amenazas de grupos terroristas de atentar contra los Juegos Olímpicos de invierno.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista Franklin Pellegrino del Toro describe los momentos en que las fuerzas represivas del régimen cubano de la ciudad de Holguín se personaron en una sala de acceso a internet de la ciudad donde se encontraba un grupo de opositores. Momentos después que fueron arrestados cuentapropistas y vecinos que protestaron frente a dependencias gubernamentales.
Ahí es nuestro hermano Rubiel Cruz Campos, que es el presidente del movimiento Pensamiento Cívico, y con él se encontraban dos o tres hermanos más, y entonces estar a la media hora, llevamos dentro de internet, llegó un señor, empezó a tirar fotos ahí adentro, a fotografiar allí donde nos encontramos en las máquinas, salía para afuera a tirar la foto a los otros hermanos, y entonces a la media hora se apareció la policía política allí con patrullas, nos rodearon, que dicen que había un desorden. Sabemos que es por los acontecidos, lo que pasó con los contrapropistas hoy, estas detenciones que hubieron con los contrapropistas aquí en la provincia de Holguín, y entonces se llevaron a Rubiel Cruz Campos de ahí de la internet, y tuvo como a casi una hora allí detenido y le dieron golpe, tiene lesiones por el abdomen y los brazos, y ahí tiene la secuela de la golpiza que le dieron, y lo amenazaron que van a matar a Rubiel Cruz Campos, y a mí me amenazaron también, y a Verda y a Radio Fútbol en presencia de nuestra niña que tiene 5 años, Magdalena Pellegrino Guerrero.
Exactamente a las 5:05 de la mañana.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recordó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que el gobierno cubano ha realizado más de 19.000 detenciones arbitrarias en los últimos 3 años. La entidad opositora destaca en una carta dirigida a Insulza que los detenidos intentaban ejercer su derecho de reunión, asociación y manifestación, según los informes de grupos de la oposición y de la sociedad civil en la isla. Recuerda que los principios fundacionales de la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, reivindican los derechos humanos y las libertades fundamentales. Insiste en que la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional establece su respeto como requisito esencial para la participación de los distintos órganos de esta institución. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos espera que, en sintonía con los objetivos para los que fueron creadas ambas instituciones, esta ocasión sea aprovechada para hacer valer estos derechos.
Y damas de blanco que fueron arrestadas el lunes en Holguín sufrieron un accidente en el auto policial que las conducía hacia la unidad de la PNR de Jibara. Una de las víctimas, la activista Milady Cabrera, ofreció los detalles a Martín Noticias.
Yo me dirigía a la provincia de Holguín, a casa de nuestra representante Berta Guerrero, cuando fue interceptada en el parque infantil por el oficial Jeremy. Me montaron en un carro, me trasladaron al Anillo, del Anillo me trasladaron para Jibara con mi hermana Gilene Aguilera Santos. Por el camino el carro venía exceso de velocidad, yo le dije que se tuviera flojo, que ese carro era un carro viejo, que podía venir soltando piezas, y entrando aquí al astillero de Jibara, el carro botó una goma, la cual yo fui golpeada. La hermana del dama de blanco que venía conmigo, Gileni, tuvo golpes, me llevaron para la estación de policía y de ahí me soltaron a pie y me llevaron mis hermanos para el hospital, y en el hospital me dieron auxilio, pero que no había cama para ingresarme.
Exactamente son las 5:07 de la mañana.
Una tormenta que avanza hacia el nordeste de Estados Unidos afectó miles de vuelos, cerró el gobierno federal y miles de escuelas en el área de Washington, mientras la nieve cubre gran parte de regiones del Atlántico Medio y el nordeste de la nación. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta podría producir entre 8 y 12 pulgadas de nieve en Filadelfia y en Nueva York, y aún más en Boston, seguido de un intenso frío. Una masa de aire ártico avanza hacia el área con temperaturas de hasta 40 grados Celsius bajo cero, dicen los meteorólogos. El servicio advirtió de fuertes vientos y peligrosas condiciones para los automovilistas a medida en que la tormenta se desplaza por la costa oriental de la nación. Casi 2.200 vuelos fueron cancelados y miles más demorados el martes, lo que afectó a aeropuertos desde Washington hasta Boston. Otros 450 vuelos ya estaban cancelados para el miércoles. Las escuelas en Pensilvania, New Jersey, Connecticut, Virginia Occidental y Kentucky cerraron temprano o cancelaron las clases.
Pasando con América Latina, en Venezuela, representantes del gobierno presentaron un proyecto para eliminar los contenidos violentos de la programación. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
En Venezuela, el gobierno entregó a los representantes de medios de comunicación un proyecto de acuerdo para revisar los presuntos contenidos violentos que transmiten y erradicarlos, generar una nueva programación positiva que facilite mensajes de paz y valores. En este sentido, el vicepresidente Jorge Arreaza señaló que es momento de impulsar una nueva televisión en el país.
Facilitar canales para que el conocimiento sea compartido, socializado.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Pedro Maldonado, aclaró que no está planteado que ningún canal de televisión por señal abierta o suscripción salga del aire.
Establecer mecanismos de bloqueo solo en aquellos canales donde exista programación violenta y en los horarios donde existe la programación violenta.
Ante tal situación, el reconocido escritor y director de novelas Leonardo Padrón señaló que este tipo de medidas lo que busca es intimidar aún más a los medios de comunicación.
Uno quisiera hacer el ejercicio especulativo de imaginar a unos pranes, que así llaman los líderes carcelarios, son llamados pranes, junto con sus secuaces, reuniéndose a las 9 de la noche para ver las telenovelas y así aprender a delinquir. Obviamente eso no ocurre aquí.
Padrón también rechazó el contenido del verbo violento de todos los discursos que emiten los voceros del gobierno y señaló que desde hace años, por los diferentes controles, no puede escribir como realmente le gustaría hacerlo.
Vamos a revisarla con una herramienta que se llama sensatez. Y aquí la verdadera herramienta que hay sobre la mesa se llama censura.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 5:10 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que una prolongación de las negociaciones de paz con la guerrilla de la FARC más allá de este año podría llevarla al colapso. Santos afirmó en una entrevista con Radio Caracol que no quería que el proceso de desgaste hasta el punto que colapse. El presidente colombiano aceptó que hay voluntad política por parte de la FARC para avanzar en la negociación que se realiza actualmente en La Habana, Cuba, e indicó que personalmente cree que la paz se firme este año.
Son las 5:11 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo con mucho placer. Este miércoles, Moisés López, Lucy García, Teo Giró en el control del sonido tempranero, en la producción termosa de Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantén al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora con martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A las 4 de la madrugada, Cayo Hueso y la estación aeronaval de Boca Chica comenzaron a reportar fuerte viento al noreste por encima de los 35 kilómetros por hora, un claro índice del paso de un nuevo frente frío fuerte sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Este frente, si bien está seguido de una amplia masa fría y seca que domina las aguas del Golfo y la Florida, muestra un discreto índice de nublados y lluvias que deben avanzar sobre Villa Clara y Cienfuegos en horas de la mañana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central con chubascos aislados. Desde Camagüey hasta Guantánamo mayormente nublado con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. En las provincias orientales entre los 27 y los 30. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas atendidas en la mañana de hoy por Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
Varios peloteros cubanos estarán participando en la final de la Liga Dominicana y Mexicana aquí en la pelota invernal. Vamos a repasar varios de ellos. En la serie final del campeonato del béisbol profesional dominicano, la jugarán los Leones del Escogido como favoritos para vencer a sus vecinos capitalinos Tigres del Licey. La ofensiva de los Tigres cuenta con hombres como Eric Aybar, el intermedista Emilio Bonifacio, el inicialista Juan Francisco, el antesalista lista Anderson Hernández y los recién llegados Ronier Mustelier de Santiago de Cuba y Félix Pérez, ambos cubanos, ambos peloteros que han participado en la liga invernal, y el criollo Eugenio Vélez. En el picheo, los Tigres van detrás de su título número 21, esperan buenas salidas de sus estrellas Smith Rogers, Héctor Noesí, el cubano Francis Ley Bueno y el norteamericano Mitch Atkins, mientras seleccionaron en el sorteo de jugadores importados al zurdo Chris Cody de las Águilas. De su lado, los Leones, que suman 15 coronas, cuentan con el criollo Edward Vélez y los importados Villanueva y Graham Guthrie, así como sus principales cartas de triunfo, el zurdo Evan McLean de los Gigantes y el sorteo, el Zach Segovia, tras la baja del cubano Raúl Valdés, que no recibió permiso para jugar de parte de su club del béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston. Raúl Valdés se va a perder la final de la pelota dominicana de béisbol. Mientras tanto, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 4-2 a los Cañeros de los Mochis en el séptimo juego de la semifinal y avanzaron a la final. El cubano Yuneski Sánchez fue el jugador más valioso de ese partido. Para la ofensiva de los Naranjeros, se fue de 3-3 con el bate, con dos carreras impulsadas y otras dos anotadas. El cubano Yuneski Sánchez conectó cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada para desempatar el juego y mandar al Hermosillo a la final. Los Naranjeros se medirán en la serie contra los Mayos de Navojoa en busca de su 16º título de la Liga Mexicana del Pacífico. El equipo que resulte campeón representará a México en la Serie del Caribe 2014, que comenzará el 2 de febrero en Isla Margarita, Venezuela, y donde jugarán los campeones de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Pasando rapidito al béisbol de las Grandes Ligas, lo crean o no, faltan exactamente exactamente 2 meses para que arranque la campaña regular de nuestro pasatiempo nacional. El 22 de marzo comienza en Sydney, Australia, una serie corta de 2 partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona. Ambos partidos serán oficiales y ambos partidos le dan comienzo a la campaña 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reprimieron las autoridades castristas a un grupo de cuentapropistas que hacían una protesta en Holguín. Recuerdo una carta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos al secretario general de la OEA, las limitaciones a las libertades existentes en Cuba. Nueva tormenta invernal con nevadas y bajas temperaturas vuelve a paralizar sectores del noreste de Estados Unidos. Y Rusia emite advertencias e incrementa la seguridad ante las amenazas de grupos terroristas de atentar contra los Juegos Olímpicos de invierno.
Y son las 5:19 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana fresca, no extremadamente fría. Lo único que molesta un poquito es que hay aire, el factor del aire que tiene su...
Sí, el factor del aire.
Pero bueno, es una mañana agradable, aquí está como a 57, estoy mirando aquí en Miami, 57 grados en este momento.
Ahí lo que se llama una ventolera afuera.
Sí, señor, que molesta pues un poco más, no es tanto el frío como el aire. Y estábamos escuchando, bueno, pues en el norte del país, la nueva ola polar, que es increíble el frío que se ha pasado en este país. Ha sido un invierno crudo de lo que es el norte hacia el centro-norte del país. Tenemos aquí el espectáculo de las cataratas ¿estás oyendo, no?
Las cataratas.
Las cataratas del Niágara están congeladas con esta segunda ola de frío polar este invierno en Norteamérica, que volvió a convertir la región de las cataratas del Niágara en un espectáculo de hielo y nieve. Que bueno, si antes atraía a las turistas ver las cataratas del Niágara como caían, ahora congeladas, pues atraen mucho también.
Es una atracción diferente. Sí, Washington, la capital de Estados Unidos, está paralizada. Nuestros colegas allá en la Voz de las Américas están ahí, los imprescindibles solamente. Estaba leyendo los correos que mandan desde por allá y solamente los imprescindibles se encuentran trabajando. Así que imagínate, la ciudad está paralizada. Los medios de comunicación están paralizados. Así que eso me recuerda ya al principio del 96, una nevada gigantesca que hubo en Washington, y estuve yo compartiendo con el señor Aristides Quinteros varios días de noticias desde por la mañana hasta por la noche y durmiendo ahí en la oficina.
Efectivamente, no se puede uno, se queda uno, como le diría en la palabra, acuartelado, ¿no?
Sí.
Sin poder salir. Ha sido duro este invierno, nosotros no lo hemos sentido. De hecho, nosotros no tuvimos frío, un poco de frío hasta en el mes de enero, este mes. Pero de todas formas, a lo largo centro-norte del país, las temperaturas han sido extremadamente frías.
Te había comunicado que la nuera mía, supuestamente, bueno, va a dar a luz, el due date es hoy, el día señalado para dar a luz es hoy, 22 de enero. Me imagino que está en el hospital, yo le pasé un texto a mi hijo. Hay una inclemencia de tiempo horrible allí, hay un frío tremendo, bajo cero, hay una nieve tremenda, así que imagino que ya habrá ido hacia el hospital, ya debe estar allí.
Es muy probable cuando una persona te está ya en los días esperando, tú estabas diciendo que le deberían poner Blancanieves.
Sí, Blancanieves por la situación que hay, Snow White, dime tú, Blancanieves.
Ay, todo depende de que le guste el nombre a la madre.
Le van a poner Ondine, que es salida de las aguas. Yo creo que es salida de la nieve.
Sí, más o menos.
Es otra cosa.
Ondine, a mí por lo menos me gusta más que Snow White.
No, claro, lógico.
Que Blancanieves. Me quedo con Ondine.
Faltarían unos enanitos ahí que no tienen nada que ver con esto.
Bueno, esos son los más fáciles de encontrar.
Sí. Enanos, sí, es fácil de encontrar.
Y no me hagas reír, que me entra la tos y luego nuestros oyentes van a decir que la tos regresó y ya después que prácticamente todos ustedes me habían curado, pues entonces con los remedios que me mandaron, con las solicitudes de toma esto, lo otro, haz esto, ya hiciste esto, yo no sé lo que me ha mejorado porque yo lo hice todo, menos lo de la injundia de gallina, todo lo hice, todos los remedios habidos y por haber.
¿Quién te habló de la injundia de gallina?
No, me escribieron a través de Facebook,
¿sí?,
que tomara injundia de gallina, la dejara derretir, como se derretir toda esa grasa,
sí,
y que tomara ese remedio en las noches y la mañana. Y se lo dije a mi esposo, que es el que sabe de esas cosas, para que me lo preparara. Y me dijo, no, hombre, no. Y no me lo hizo. Así
no
que,
lo hizo. Ah, bueno.
No quiso. Que ¿de qué te va a hacer eso? Pero yo sí oía decir cuando chiquita, no tomar la grasa esa de la injundia, pero recuerdo muy vagamente que se ponía en el pecho, al igual que el Vic Vaporru, sí, era Vic Vaporru, otra cosa más que nos ponía, que era como neumoticín, que olía, que aquello era cuando te lo ponían, sí, en el cuello.
Fuerte.
Terrible. Pero yo sí he oído decir que se tomaba la injundia caliente, se calentaba y se pasaba por la garganta, y que eso ayudaba. Pero he hecho todos los remedios, hasta los cocimientos de cebolla, todas esas cosas que me mandaron también.
Cocimiento de cebolla, debe ser bien desagradable, sí, eso.
Pues no, fíjate que a la vez que se hierve, pues la cebolla pierde ese sabor picoso y ese olor, y es un cocimiento pues potable. Un cocimiento potable. ¿Qué más hice? El limón con la miel, las gárgaras, todas las cosas. Así que si usted me hace reír, nos vamos a fastidiar porque no voy a poder hablar. La otra cosa que te quería comentar es que ya pronto se avecina el día que sale la famosa marmota Philip.
Así es, está llegando de un momento a otro.
Y entonces ahí nos enteraremos de si el invierno es corto o es largo.
Esperemos que sea corto. Este segmento musical, mis amigos, que viene a continuación, llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Lía, que claro, te encantará. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
El cantante estadounidense Romeo Santos anuncia el lanzamiento de su nuevo disco a través de las redes sociales. El Encanto, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, exactamente a las 5:30 de la mañana, en nuestros relojes, momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. Estamos entrando en la segunda media hora, así que claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía, nos acompañas en este amanecer de miércoles, ya a mitad de semana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, son las 5:30 minutos, ya ha pasado media hora de que comenzamos y esperamos tenerle en lo que resta de Tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, miércoles 22 de enero del 2014. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cubanos devueltos de las Bahamas serán acusados en Cuba de robo con violencia o intimidación a las personas. Denuncia Human Rights Watch en su informe anual que el régimen cubano continúa reprimiendo a las personas que critican al gobierno. Se reunirá el presidente Barack Obama con el Papa Francisco durante una gira por Europa en marzo. Y capturan en México a uno de los 6 dirigentes del grupo narco Los Caballeros Templarios.
En las informaciones en detalle tenemos que cubanos devueltos de las Bahamas encarcelados en Las Tunas dijeron a sus familiares que serán acusados de robo con violencia o intimidación a las personas. José Luis Ramos amplía esta información.
Los 13 cubanos repatriados a Puerto Padre Las Tunas el día 9 de enero recibieron visita de sus familiares el sábado y dijeron se encuentran acusados por el delito de robo con violencia o intimidación en las personas, según informó Alberto Méndez Castelló, periodista independiente.
José Luis, el problema es el enfoque jurídico que le han dado al asunto. Están siendo acusados por robo con violencia e intimidación a las personas con unas consecuencias muy graves para ellos, porque sencillamente, no sé, me vienen, no lo van a aplicar, pero me viene el caso de la lanchita de regla. Yo sé, ahora ellos están en mora con la pena de muerte y demás, pero el delito lo contempla. Contempla de 20 a 30 años de privación de libertad. Estamos hablando de un expediente de fase preparatoria, ¿entiendes? Que bueno, el instructor en este caso calificó así, del fiscal vamos a ver qué va a hacer. Claro, el fiscal y el instructor deben estar muy cercanos en estos momentos, pero bueno, el tribunal, ¿qué va a hacer?
El grupo permanece detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Las Tunas. La visita duró unos 15 minutos y estuvo presente el instructor a cargo del caso, un médico que explicó la situación de cada uno de ellos y un militar.
Sí. A ellos le dijeron a los familiares, mire, ya ustedes pueden ir viendo a los abogados que los van a representar. Ya hicieron la reconstrucción del suceso. Según la ley de procedimiento penal, tú tienes que ajustarte a lo más fiel posible de cómo sucedieron esos hechos, compadre. Fueron a hacerla a la costa sur allá, no la hicieron aquí donde sucedió, no la hicieron como dicen ustedes allá en Estados Unidos, en la escena del crimen, sino la hicieron en el puerto de Guayabal, en Medellín.
La familia de Joan Velázquez Homarrón, chofer del jefe provincial de mantenimiento constructivo, devuelto por las autoridades de Bahamas, pudo visitar al joven, según dijo el activista Armando Peña Guzmán.
Dice que está muy flaco, que el color es pálido y él está plantado, no quiere declarar.
Los 13 cubanos salieron el 13 de diciembre desde Puerto Padre a bordo de un pesquero de ferrocemento. Dos días después fueron interceptados en el mar por un barco del Servicio de Guardacosta de Estados Unidos que los entregó a las autoridades de Bahamas. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
Human Rights Watch denunció en su informe anual que el régimen comunista cubano continúa reprimiendo a personas que critican al gobierno. El régimen aplica una variedad de tácticas para castigar el disenso e infundir temor entre la población, señala la organización en su informe anual. En lo positivo, Human Rights Watch dice que desde el 2011 han sido menos frecuentes las penas de prisión prolongadas contra disidentes y desde el año pasado se han relajado las draconianas restricciones para viajar al exterior. Sin embargo, en los últimos años se incrementó vertiginosamente la cantidad de detenciones arbitrarias por periodos breves que impiden que activistas, periodistas, independientes y otras personas puedan reunirse o trasladarse libremente. Añade el informe que los agentes de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar las detenciones y amenazan a los detenidos con la posibilidad de ser condenados penalmente si continúan participando en actividades independientes.
Y ETEXA permitió que se paguen las cuentas en Cuba desde el extranjero por la Internet y con moneda fuerte. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las opiniones de Ninoska Pérez Castellón del Consejo por la Libertad de Cuba, así como de cubanos dentro y fuera de la isla.
De acuerdo al anuncio oficial de la prensa cubana, la operación será posible mediante el sitio en internet stop.com. Aquí el amigo o familiar en ultramar podrá recargar tarjetas prepago para celulares, una movida que en algunos sectores del exilio cubano en Miami tiene matiz político.
Aquí realmente la noticia es que todavía a estas alturas, después de 54 años de revolución, un cubano tiene que acudir al extranjero para poder tener un teléfono celular.
A través de la opción Mi Cuenta Prepago, desde el extranjero se podrán pagar en CUC el teléfono y otros servicios que se cobran en moneda nacional.
¿Pero qué pasa con la mayoría de los millones de cubanos que no tienen un familiar en el extranjero? Además, ¿qué pasa con todos esos cubanos que el régimen los obligó a pelearse con el familiar en el extranjero porque eran los malos, eran la mafia, y ahora a ellos son los que tienen que acudir para que les resuelvan un problema que deberían de podérselo resolver ellos con su propio trabajo, con un salario decoroso?
En un país con salario medio por debajo de los 20 20 CUC al mes. Mantener una línea móvil cuesta $2.50 al mes.
Ahora, ¿sabes? Están pidiendo la ayuda de los Estados Unidos para ayudarse a ellos mismos, pues eso es todo lo que están haciendo, ¿me entiendes? Que vivan los que están arriba, porque el pueblo se está muriendo de hambre, ¿me entiendes? Y sinceramente da pena que lo permitan.
Las recargas de servicios y pagos de facturas tienen un importe mínimo de 10 CUC. Muchos cubanos consideran que son abusivas las tarifas de telefonía móvil, internet y la de 5 CUC, que con carácter obligatorio se debe pagar mensualmente para mantener la línea celular.
No, todo está carísimo. Claro, los mensajes deben de bajar porque todo está caro.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente las 5:36 minutos.
La Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama se reunirá en marzo con el Papa Francisco durante una gira europea. Obama desea hablar con el Papa sobre el compromiso común de combatir la pobreza y la desigualdad social creciente durante su reunión del 27 de marzo en Roma. El presidente Obama, según se anunció, prevé reunirse con el presidente italiano Giorgio Napolitano y el primer ministro Enrico Letta. Obama asistirá el 24 y 25 de marzo en La Haya a una cumbre sobre seguridad nuclear organizada por el gobierno holandés y el 28 asistirá en Bruselas a una cumbre con la Unión Europea.
Y confirman que en Colombia la recuperación de 14 cadáveres de guerrilleros y la inmovilización de otros 12 durante un bombardeo a un campamento de la FARC ubicado en la frontera colombiana con Venezuela, informa Federico Fullada.
14 cadáveres de guerrilleros fueron recuperados por unidades de las Fuerzas Especiales del Ejército en una zona rural colombiana fronteriza con Venezuela, donde se encontraba un campamento de la FARC que fue bombardeado por la aviación militar, la que apoyó las acciones que realizaron soldados profesionales en tierra, precisó un portavoz del Ejército quien dirigió las operaciones. El comandante de las Fuerzas Especiales Quirón en Arauca, general Luis Murcia, afirmó que otros 12 guerrilleros fueron capturados y aseguró que el jefe del Frente Rebelde, alias Franklin, por informe de los capturados, huyó herido de bala a Venezuela, donde se ocultó. El general Murcia señaló:
desde el año anterior, la dinámica operacional que se mantiene en el departamento de Arauca, iniciamos un ataque aéreo y terrestre en el cual pues toda el parte de las se llevan 14 terroristas abatidos de combate. También tenemos un capturado y un desmovilizado para un total de 12 terroristas neutralizados.
Las autoridades militares realizan nuevas acciones en la frontera para desorganizar los frentes guerrilleros de la FARC y del ELN que se han instalado en Arauca, en límites con Venezuela, señaló el general Murcia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 5:38 minutos.
Autodefensas de México celebraron el lunes la captura de Jesús Vázquez Macías, alias El Toro, jefe de plaza del municipio de Tapalcatepec, y uno de los 6 líderes de los Caballeros Templarios. Hipólito Mora, líder del movimiento de autodefensas en la comunidad de La Ruana, aseguró que a los medios de prensa que aunque considera a Vázquez como alguien importante dentro del cartel, no cree que su detención es suficiente para que el movimiento abandone las armas. El gobierno mexicano anunció también que las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en 27 municipios y desarmaron a 1.209 policías municipales, a los que las autodefensas señalan de estar involucrados con el crimen organizado.
Y diputados chilenos critican a Evo Morales y abogan porque Chile abandone el Pacto de Bogotá, por medio del cual los países reconocen la jurisdicción de la Corte de La Haya. Con los detalles, Miguel Cabrera.
Los ataques de Evo Morales contra Sebastián Piñera solo lograrán que Bolivia nunca obtenga salida soberana al mar. Así dijo Iván Moreira de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara al responder al mandatario boliviano, quien manifestó sospechas sobre el aumento de la fortuna de Piñera durante su gestión. Antes de acceder a la presidencia, Piñera fue obligado a vender sus negocios más grandes y poner otros bajo un fideicomiso ciego. Pero más grave que el error de Morales fue que junto a Moreira, el diputado Jorge Tarut, también de la Comisión de Relaciones Exteriores y quien pertenece a la coalición que gobernará Chile en menos de 2 meses, se opuso al Pacto de Bogotá.
En consecuencia, yo creo que Chile debe muy seriamente pensar en retirarse del Pacto de Bogotá.
Chile teme un fallo en contra tras la demanda territorial de Perú, en tanto La Paz amenaza con llevar también al país austral al Tribunal Internacional de La Haya. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucía, escuchando, claro, más de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Washington, Diana Molino.
Desde Bogotá, Federico Fullera.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A las 4 de la madrugada, Cayo Hueso y la estación aeronaval de Boca Chica comenzaron a reportar fuerte viento al noreste por encima de los 35 kilómetros por hora, un claro índice del paso de un nuevo frente frío fuerte sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Este frente, si bien está seguido de una amplia masa fría y seca que domina las aguas del Golfo y la Florida, muestra un discreto índice de nublados y lluvias que deben avanzar sobre Villa Clara y Cienfuegos en horas de la mañana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central con chubascos aislados. Desde Camagüey hasta Guantánamo mayormente nublado con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. En las provincias orientales entre los 27 y los 30. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticias.com.
La más reciente jornada del boxeo profesional fue bastante positiva para varios púgiles cubanos. Vamos a comenzar con Iron Socarrás, 20 años de edad, peso super gallo, 125 libras, un diestro que mide 5'6", nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, y ganó por nocaut en el cuarto asalto, su más reciente combate, contra el norteamericano Jamal Parran. Ahora, Iron Socarrás tiene 10 victorias en su carrera profesional, 0 derrota y 7 de esas 10 victorias por la vía del nocaut, y tiene promedio perfecto como profesional. En esa misma cartelera, el cubano Villier Quiñones, 28 años de edad, peso semicompleto, hasta las 175 libras, nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, ganó por decisión unánime su combate contra el norteamericano de 24 años de edad, Gerald Caldwell, que ahora tiene 2 ganadas y 6 derrotas para el cubano Villier Quiñones, que continúa invicto. Damas y caballeros, este boxeador cubano con 7 victorias, 0 derrotas en su carrera profesional, y 4 de esas 7 victorias han sido por la vía rápida del nocaut. Y por último, la única no baja, pero tampoco resultado sumamente positivo, fue el púgil cubano Mike Pérez Pérez, un caballero que nació en Ciego de Ávila, Cuba, pero vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Tiene 28 años de edad, un peso completo, un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde. Bueno, Mike Pérez continúa invicto en su carrera profesional, pero empató su más reciente combate. Fue a los 10 asaltos en Montreal, Quebec, Canadá, y fue contra el camerunés de 33 años de edad, Carlos Takam, que ahora tiene 29 ganados, una derrota y un empate. El cubano Mike Pérez Pérez, con 20 victorias en su carrera profesional, 12 de ellas por la vía rápida del nocaut, 0 derrotas y un empate, pero continúa invicto, y eso es lo importante. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Cubanos devueltos de las Bahamas serán acusados en Cuba de robo con violencia o intimidación a las personas. Denuncia Human Rights Watch en su informe anual que el régimen cubano continúa reprimiendo a las personas que critican al gobierno. Se reunirá el presidente Barack Obama con el Papa Francisco durante una gira por Europa en marzo. Y capturan en México a uno de los 6 dirigentes del grupo narco Los Caballeros Templarios.
Bueno, son las 5:49 minutos de la mañana y por acá, claro, de regreso con Lucy. Lucy, por acá tengo un mensaje para ti que llega a través de la red social del Twitter. Martí Tempranito, es de Omar. Dice: buenos días, familia. Lucy, te faltó el romerillo. Un abrazo y a disfrutar de los mejores. Saludos a Jatibonico, de parte de Omar Hernández. Y te faltó romerillo, dice Omar.
Muchísimas gracias, ¿eh? Omar. Me faltó romerillo, pero todavía estoy a tiempo. Ya aquí, pues, he tosido mi poquito, así que todavía estoy a tiempo de probar el romerillo.
Y por aquí también, claro, apareció en el marcador el amigo Rotten Paz. Bueno, Tite Pradito, buenos días. Me manda por acá un link para abrirlo, que no lo he podido hacer todavía. Son fotografías, no sé de qué cosa, de qué se trata.
Bueno, le da saludos de mi parte. Tú sabes que yo tengo, Yo tengo una persona que me entró a Facebook y estoy pensando que es él. Si es él, pues que me vuelva a escribir a través de mensaje para tener pues
seguramente que sí.
La certeza. Y muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Tú sabes que ayer estuve comentando acerca del rayo que cayó.
Perdón, sí, es un muñeco de nieve la fotografía que nos envía. Oh. Un muñeco de nieve. Quizás lo hizo él mismo. ¿Quién sabe?
No será él, no sé. Que le ha caído tanta nieve arriba que estaba
Rotepato, ¿tú eres el muñeco de nieve? Quizás.
No, quizás.
Sí.
Bueno, ayer estuvimos hablando acerca de un rayo que le cayó al famoso Cristo Redentor de allá de Río de Janeiro, en Brasil, en el tercer dedo, creo que de la mano derecha. Y comenzaron ya las obras para la reparación y la recuperación de este Cristo Redentor. El monumento más emblemático de Brasil, comenzaron las obras en el día de ayer, después que la escultura fuera dañada por el impacto de varios rayos, dice aquí. Parece que en días anteriores los rayos le habían golpeado también. El último fue la semana pasada. Los trabajos que está previsto que duren un mes están siendo realizados por operadores especializados en rappel, así se llama el material.
Sí.
Rappel y alpinismo, así que el material y el alpinismo, porque tienen que trepar como si estuvieran subiendo al Himalaya. Me imagino que eso es para evitar el uso de andamios, y quién sabe si el rappel es otro instrumento de ese tipo, y yo no lo conozco en realidad, pero sí, al decir alpinismo me imagino que esto es para evitar el uso de andamios. El Cristo Redentor, que fue elegido en el año 2007 como una de las siete maravillas del mundo moderno, a través de una votación, no sé si lo recuerdo porque lo estuvimos cubriendo.
¿Cómo
aquí,
que no? Claro.
Aquella votación, sí, que se hizo por internet en todo el mundo.
Así es.
Y fue escogida una de las siete maravillas del mundo moderno. Y fue alcanzada, como ya dijimos, por un rayo la pasada semana, lo que provocó daños en el tercer dedo de su mano derecha. Muy emblemático, ¿sabe?
No, muy emblemático, claro que es emblemático.
El tercer dedo
de la mano derecha, emblemático.
Y hay una fotografía de la agencia EFE,
sí,
que, bueno, no la he buscado en la internet, pero sé que está ahí, que la podemos ver, que capturó el momento exacto en que el fenómeno meteorológico impactó en la mano de la escultura. El jueves en la noche, cuando se registró una tormenta eléctrica en Río de Janeiro.
Sí.
El pasado año, otro rayo afectó la misma mano del Cristo. Fíjate qué cosa tan curiosa.
Qué interesante.
Revestido de un material conocido como piedra jabón, por lo que la archidiócesis ya tenía previsto la remodelación de esta escultura. Al suceder este jueves lo del dedo, pues ya decidieron y empezaron los trabajos ayer. Esta estatua fue construida en el año 1931.
Tiene
añitos.
Sí.
En la cima del Cerro del Corcovado. Ay, eso me hizo recordar Corcovado, sí, esa famosa canción pues brasilera. También es patrimonio histórico de Brasil y recibe cada año cerca de 700,000 turistas.
Qué bien.
Es imponente la imagen del Cristo Redentor. Y también recuerdo cuando en La Habana, en menor proporción, pero nosotros teníamos el Cristo de La Habana.
No, lo tenemos, está ahí.
Lo tenemos. No sé en qué condiciones estará, si está necesita alguna reparación o algo, porque casi nunca en los medios de difusión de Cuba, sí, se habla, claro, del Cristo,
no,
de La Habana.
Hace mucho creo que la iglesia pidió fondos y hubo algunos arreglitos, se encuentra en buena forma.
Sí.
Es algo emblemático, como dices tú, ¿no?
También, y maravilloso, claro. Yo creo, y la imagen del Cristo de La Habana, pues a lo mejor fue también, voy a ver en qué año se construyó, porque
es interesante buscar
no
ese
lo
dato.
Recuerdo, es,
yo tampoco.
Son de las famosas cosas creadas, sí, en Cuba, que muchas personas en Cuba se creen que eso fueron con la revolución, y eso fue mucho antes.
Cuando yo llegué a La Habana ya estaba allí.
El Palacio de los deportes, la carretera central, la autopista, el cine de la novia del mediodía.
La carretera central la empezó Machado.
El, ¿cómo se llama?
El Capitolio también.
El Capitolio, tantas maravillas, el túnel. El túnel de La Habana y tantas cosas que fueron creadas antes.
Lo hizo una compañía francesa.
Efectivamente, antes. Sí. Todo eso afortunadamente queda hasta ahora.